A todos nos afectan lo que los productos, las ideas que salen de esos laboratorios, de esas cabezas, de la gente que se especializa en conocer la esencia de la materia, es decir, los químicos. Ellos y a sus alumnos, hoy, a través del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, va dedicado este repaso, a lo mejor muy rápido, del curso, pero también un vistazo a todo lo que es la investigación en este departamento. Con nosotros está, y buenos días, el profesor Antonio López Peinado, director del departamento. Buenos días y muchas gracias.
Buenos días y es un placer.
Y también está con nosotros, no sé si decirlo todo o dejarlo que lo diga el mismo director, pero bueno, es la profesora del departamento, Rosa Martín Aranda, que a lo mejor muchos de ustedes también la conocen porque está implicada en otras aventuras, no solo del departamento, ¿verdad, profesor López Peinado?
Pues sí, está, digamos que el decano tuvo a bien proponerla como vicedecana de Ciencias Ambientales, y bueno, como también su trabajo de investigación está un poco relacionado con el medio ambiente, porque sus objetivos son siempre mejorar los procedimientos que utilizamos o que utiliza el hombre humano, el hombre
en estropear muchas veces, ¿no?
En estropear, no, ella lo que intenta es que se estropee o que se estropee menos o no estropear.
Pues de alguna forma, profesora Martín Aranda, dedicaremos algún minuto, aparte de a decirle, como ahora le digo, enhorabuena, a decirle que bueno, que hablaremos de esa licenciatura. Profesor López Peinado, habría unos minutos para, bueno, se me ocurre que hay una serie de cosas a estas alturas de curso que a lo mejor es importante recordar, decir o echar un vistazo a ver cómo se va desarrollando este. Se me ocurre, por ejemplo, preguntarle a los dos, preguntarle por las prácticas, cómo han ido esos febreros locos que bueno, que acabamos de terminar, porque estamos empezando marzo. ¿Les parece, profesores López Peinado y Martín Aranda, que echemos un vistazo y hagamos algún recordatorio de aquellas cosas que merezcan la pena ese recordatorio?
Estupendo.
Por ejemplo, profesor López Peinado.
Pues efectivamente, febrerillo loco acaba de terminar. Y bueno, pues el periodo de exámenes también ha terminado, las notas están saliendo, algunas ya han salido, y lo que tenemos, digamos, aparte de lo que de que se inician nuevas asignaturas cuatrimestrales, ahora coincidiendo con el segundo cuatrimestre, y han finalizado algunas que eran también cuatrimestrales, que correspondían al primer cuatrimestre, quizá un poco un recordatorio, pero vamos, los interesados lo conocen mejor que nadie, que ahora a partir del día 26 de marzo se inicia el periodo de prácticas de la asignatura de Química Inorgánica 2, de cuarto curso, y que este año las prácticas hasta ahora se venían celebrando en los laboratorios del departamento, en la propia Facultad de Ciencias, y este año se van a celebrar en los laboratorios del Centro Asociado de las Rozas, pero vamos, se la van a impartir el profesorado del departamento como si fuera las de otro año. Pasa que cambiamos el laboratorio.
Eso es una mejora considerable, ¿no? Porque en cuanto a atención, en cuanto a disponibilidad de espacio, por lo menos, para desenvolverse.
El laboratorio es un poco más amplio, eso sí, no podemos negarnos que es un poco más amplio. Vamos a poder atender también simultáneamente a unos cuantos alumnos más, porque al disponer de más espacio también tenemos más posibilidad de atender a más alumnos, y también, en cualquier caso, lo que nunca se va a mermar es la atención al alumno. Claro. O sea que si hay más alumnos también habrá más profesores.
Claro. Bueno, pues entonces esa es una buena noticia. Profesora Martín Aranda, ¿había algo más en este capítulo, así, en este vistazo que echábamos a este curso ya casi acabado?
Bueno, yo lo único, más que un vistazo hacia atrás, recordar el que, o hacer ver a los alumnos que en esta oportunidad, en la semana de marzo, la última, en que empieza el día 26, que vienen aquí a hacer las prácticas con nosotros, va a ser una oportunidad que tienen ellos de conocernos, de ver quiénes somos y de estar en contacto con nosotros para hablar no solamente de las prácticas y de las asignaturas, que es lo que a ellos realmente les importa de forma puntual en el tema que están ellos metidos, sino solamente por ver en qué trabajamos, en qué se investiga en el departamento y de qué forma para su futuro, es decir, ver una visión de futuro, todos los conocimientos que están adquiriendo a lo largo de esta carrera de la licenciatura de Ciencias Químicas lo podrán poner en su futuro profesional. Cómo se investiga, qué es lo que hacemos y cómo esa investigación tiene su función para su futuro, para el futuro que les espera. Yo creo que eso es un momento muy interesante que nosotros, todos los profesores de este departamento, utilizamos como una semana muy interesante, un momento para intercambio de ideas, transmisión de conocimientos y hacerles ver eso, de que todo lo que estén aquí aprendiendo será muy útil para su futuro.
Pues sobre ese futuro, y casi casi con un poco prisa, era preguntarles, profesor López Peinado.
Sí, yo que al hilo precisamente lo que estaba diciendo mi compañera, la profesora Martín Aranda, decirle que no solo van a tener todas esas posibilidades de conocer un poco cuál es la realidad de investigación en un departamento, el nuestro es un departamento modesto, pero hacemos lo que podemos, hacemos cosas, algunas para nosotros que consideramos que es importante e interesante, pero luego hay otra faceta que también es la personal y es la relación entre ellos de alumno a alumno para contarse sus problemas, distintos enfoques, su visión de la asignatura o de las asignaturas de la licenciatura en general, y yo creo que eso es un elemento que es muy enriquecedor para el alumno, de la perspectiva del alumno, y para nosotros para conocer un poco también las circunstancias que rodean a cada uno de nuestros alumnos.
Bueno, yo creo que también los alumnos en el trato con ustedes, no intento dorarles la píldora, pero que en el trato con ustedes también tienen una magnífica ocasión de ponerles cara, de ponerles tipo y de ver la calidad de la gente que está interesada en que ellos sean unos buenos profesionales paso mañana.
Hombre, los primeros interesados son ellos, evidentemente, claro. Pero para nosotros es un orgullo y una satisfacción el poder transmitir nuestros conocimientos y sobre todo la inquietud por conocer algo más, que digamos que eso ya se adquiere cuando ya empieza a hacer la investigación.
Tendremos que hablar un momento de esos planes de acogida que ustedes desarrollan y que la profesora... Lo que no sé es si preguntarles directamente por los temas de investigación, que a lo mejor pueden estar más directamente o afectar más directamente a la gente que quiera motivaciones para acabar su licenciatura, o preguntar por ese plan de acogida. Ustedes dirán.
Pues yo creo que en el fondo, en definitiva, lo que es un mensaje para transmitir positivismo, para transmitir optimismo a aquellas personas que están muy cerca de terminar sus licenciaturas. Entonces es un buen momento para darse cuenta de que lo que están haciendo es interesante. Y al hilo de esto se podría decir que nuestro departamento se está trabajando muy activamente, y eso lo podrán ver en nuestro propio ejemplo cuando se acerquen a nosotros y cuando nos conozcan, como ya hemos comentado, puesto que se están tratando temas que son de total actualidad en la investigación y que tienen una trascendencia muy importante en el futuro y en las aplicaciones tecnológicas y en la vida cotidiana, diría yo. Nuestro departamento estamos trabajando en líneas de investigación que pueden ir en la línea de la química, dado que los químicos no tienen una buena imagen social, parece que el químico está asociado a la persona que contamina. Yo creo que eso es una idea antigua que hay que echar abajo. Ahora está como mejor visto el hablar de las cosas del medio ambiente. Pues yo aquí quiero aprovechar la oportunidad para hablar que en nuestro departamento todos somos químicos y todos trabajamos a favor del medio ambiente, y de hecho estamos en la línea con un movimiento, y lo acaba de firmar ahora mismo un convenio en nuestra universidad, la UNED, con la Fundación Cosmo Caixa, para llevar a cabo movimientos, actividades de transmisión cultural, social a todos los niveles educativos, para transmitir el que la UNED está trabajando a favor de ese medio ambiente. Y cuando digo la UNED, somos todas las facultades, todos los departamentos, y estamos orgullosos de poder decir que el nuestro, de Química Inorgánica y Química Técnica, es uno de los que está trabajando plenamente para transmitir esos conocimientos. De hecho, también os voy a recordar o a dar como primicia quizá que el día 24 de abril todas las personas de la UNED, alumnos, profesores, cualquier tipo de trabajador, incluso familiares, estamos invitados a una jornada de puertas abiertas en el Museo de Ciencias, el Museo de Cosmo Caixa, que está aquí en Madrid, en Alcobendas. Es un día de puertas abiertas que es como el primer paso que toma la UNED y el Cosmo Caixa para arrancar con ese convenio que se ha firmado. Va a ser un día muy bonito, va a estar amenizado por profesores totalmente nuestros de la UNED, de la sede central, que van a dar conferencias. Dentro de nada os podremos apuntar cuáles son los títulos de ellas, y estará explicado para todo tipo de público. Bueno, pues bien, en ese día podréis ver lo importante que es y cómo está relacionado la química, el medio ambiente y toda la investigación que se realiza en nuestro departamento y en todos los departamentos de la UNED que están implicados con esto, con el medio ambiente.
Bueno, hemos hablado, profesor López Peinado, bueno, incluso de Cosmo Caixa y del Día de Puertas Abiertas, o sea, ¿qué más queremos? Pero hemos hablado también de ese sentido de futuro, y yo al principio hablaba de esa investigación que se desarrolla en el departamento. Me deja que le pregunte una cosa que ya surgió en una ocasión, y yo le preguntaba a usted, o ustedes me descubrían una realidad, a veces en principio inquietante, pero que suena muy bien, que era los nanotubos. ¿Podemos dedicar un momento a ese tema que cada vez empieza a aparecer más en revistas no de alta gama, como si fueran coches
especializadas, ¿no?
Especializadas, sino que ya se habla de los nanotubos incluso para hablar de depósitos de combustible, vamos.
Sí, claro que podemos hablar, evidentemente. Precisamente uno de los proyectos en los que estamos involucrados, precisamente, y además, digamos que cambiando un poco la línea que que veníamos desarrollando en el departamento, de que nosotros nos dedicábamos mucho a la investigación básica, pero un poco menos a lo que sería la aplicación, la investigación aplicada. Pero vamos, desde hace un año ya para acá, digamos que hemos cambiado un poco el camino, lo hemos girado un poco hacia más lo aplicado, y intentamos hacer investigación que pueda tener una aplicación un poco más inmediata, no tan, digamos, que sea básica. Y precisamente en este contexto, en el año pasado, bueno, ya por el mes de mayo, año pasado, sí, en el 2006, firmamos un convenio de colaboración para desarrollar un tipo de material o de materiales para el almacenamiento de hidrógeno. Ese material, digamos, que aunque no eran nanotubos de carbono, pero digamos que cambiando la escala de tamaños, sí son nanotubos de carbono, porque al fin y al cabo el nanotubo son tamaño nanométrico, 10 elevado a menos 9 metros de diámetro, y nosotros estamos trabajando en diámetros superiores, del orden de unos cientos de nanómetros. Pero bueno, salvando la escala, efectivamente, desde hace unos años para acá, se observó que los nanotubos, en el término más genérico, tenían la capacidad de absorber, con B, hidrógeno. Y que esa primera retención de hidrógeno, cuando uno quería, podía liberarlo, y luego, una vez que lo tiene libre, lo podía utilizar como fuente de energía para lo que quiera. Está claro que la situación del petróleo actual, aunque desde el año 73 se está diciendo que se nos acaba. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer mi tesis en el año 80-81, se decía, ya había pasado la primera crisis del petróleo del año 73, y en aquella época se decía que había petróleo para 30 años. Desde el 73 hasta hoy han pasado 30 años, y ahora decimos que sigue habiendo petróleo para 40 o 50 años. O sea, claro, evidentemente las afirmaciones de aquel momento se hacían en base a los conocimientos que había en aquel momento, de yacimientos, de recursos, de reservas. Y las cosas evolucionan, y en este caso han evolucionado para bien. Pero está claro que antes o después el petróleo se va a acabar, y tenemos que buscar una fuente de energía alternativa. Y claro, si podemos, que esa fuente de energía alternativa, si es posible, que sea limpia, que sea no contaminante. El petróleo, que es la combustión del petróleo, que es como fuente de energía, se produce fundamentalmente CO y CO2, monóxido de dióxido de carbono. El CO2 todos sabemos los problemas que puede conllevar, efecto invernadero, calentamiento de la tierra, etcétera, etcétera. En cambio, cuando se hace una combustión del hidrógeno, necesitamos solo oxígeno, que lo tenemos en la atmósfera, el 21% aproximadamente del aire es oxígeno, lo tenemos de libre disposición, cantidad, abundancia, y el subproducto que da lugar esa combustión del hidrógeno más el oxígeno es agua. Agua que también tenemos en abundancia y que hoy por hoy no es un elemento contaminante. Entonces, y esa reacción de combustión es una reacción muy exotérmica. Muy exotérmica, que es decir, que produce mucho calor, mucha energía en definitiva. Ese calor luego se puede manipular y hacer mover una turbina que produce una electricidad, etcétera, etcétera. Bueno, o incluso hay otras vías que son las células de combustible para utilizar el hidrógeno. Entonces, en vez de divagar tanto, me voy a centrar un poco. El hidrógeno es una fuente de energía que es posible utilizar a corto plazo, no es inmediata, digamos, para uso doméstico o uso cotidiano, pero sí está ahí. Y evidentemente lo que hay que buscar es cómo almacenar ese hidrógeno y tenerlo disponible cuando lo necesitemos. Y
sin, es donde sin peligro, ¿no? Además.
Sí, claro, de una forma sencilla y sin peligro, sobre todo. Porque, claro, al ser un elemento que puede, a partir de cierta concentración y con una pequeña chispa eléctrica en presencia de oxígeno, es una mezcla explosiva.
Claro.
O sea que hay que controlar el proceso y la reacción. Entonces, los nanotubos de carbono y otros productos que se han ido desarrollando son capaces de almacenar hidrógeno y liberarlo cuando nos interese. Y ese hidrógeno que se libera, que luego se utilizaría en la aplicación X, la que sea. Entonces nosotros estamos trabajando precisamente en buscar un tipo de material. En nuestro caso no son nanotubos, sino son fibras de carbono, digamos que son más grandes que los nanotubos. De aquella conversación que mantuvimos hace ya unos cuantos años también en un programa de radio, el profesor que lo acompañaba y que introdujo el tema decía: sabemos que se mete, pero no sabemos cómo, y sabemos que sale, pero tampoco sabemos cómo. Digamos que la situación actualmente no es que no sepamos cómo, si se sabe, parece ser que hay evidencias que se almacena en un determinado tipo de poros y en una determinada estructura. Tampoco si las cosas fueran tan sencillas, estaría ya el problema resuelto, porque ya hubiéramos hecho el material a medida si supiéramos cómo son las cosas. Y ahí estamos, trabajando en un proceso, en un material que puedan almacenar hidrógeno. Digamos que el límite industrial, de utilidad industrial, está en una cantidad muy modesta, con que pueda absorber y luego liberar. Están pidiendo de entre un 3 a un 5%, o sea que estamos hablando de una cantidad relativamente pequeña, pero esa cantidad tan pequeña es suficientemente importante como para que tenga utilidad industrial o no la tenga.
Bueno, que esa es la gran virtud de esos asuntos que les ocupan el tiempo y las neuronas a ustedes, los investigadores, la aplicación. Y además tengo entendido que los nanotubos presentan una serie de virtualidades en muchos campos, en la conducción eléctrica, en el almacenamiento que usted nos describía tan prolijamente, bueno. Y bueno, que eso da origen a mucho trabajo, muchos puestos de trabajo y mucho, y ahora le preguntaremos a la profesora Martín Aranda, muchas esperanzas de cosas nuevas, interesantes, positivas y no contaminantes.
Es cierto, los nanotubos de carbono ha sido un material, digamos, que de relativamente reciente disposición. Digamos que antes no se conocía, pero no porque no se conocía, sino porque también las técnicas disponibles no permitían conocerlo. Ahora se conocen, se fabrican en cantidades suficientemente grandes. Hoy por hoy es un material, digamos, que desde el punto de vista económico es costoso su preparación, entonces hay que buscarle aplicaciones que, digamos, que tengan un alto valor añadido. pero es un material que se está intentando utilizar en muchas aplicaciones de muy diferente naturaleza, desde naturaleza electrónica, pues como conductor eléctrico para dispositivos electrónicos, por ejemplo, el almacenamiento de hidrógeno, que sería una cosa totalmente distinta, para reforzar materiales, para darle resistencia mecánica a esos materiales. O sea, hay muchas posibilidades y hay mucha gente trabajando en este campo de los nanotubos. Exacto. De carbono, porque digamos que todo esto está basado en la química del carbono.
Lo dice usted con un cierto retintina. ¿Hay otros nanotubos que no sean de carbono?
Bueno, se puede fabricar de cualquiera, o sea, de alúmina, se pueden fabricar. O sea, se puede preparar de muchas cosas. Digamos que los que tienen estas singularidades hoy por hoy son los de carbono. Que digamos que hasta el año 86 en el que se descubrieron los fullerenos, al fin y al cabo esto es como una especie de evolución de esa bola de los fullerenos. Porque digamos que el nanotubo es un cilindro, una capa de átomos de carbono formando un cilindro, y ese, en vez de cerrarse ese cilindro y de formar una bola, que es lo que serían los fullerenos o el del C60, que en el año 86 le dieron el premio Nobel a tres investigadores por su descubrimiento y su caracterización. De no cerrar esa bola, de que esa bola no se cerrara y creciera a lo largo, lo que dio lugar fue a la descripción de los nanotubos.
Bueno, estamos hablando de la investigación, por supuesto, profesora Rosa Martín Aranda, pero estamos hablando de futuro y de soluciones. Usted, bueno, aparte de la dedicación como vicedecana de ambientales, es decir, responsable de la licenciatura, también tiene como perteneciente al departamento un trabajo importante en toda esa área. ¿Nos podría hablar?
Sí, y además, viendo un poco la parte del trabajo de investigación que ha comentado mi compañero el profesor López Peinado sobre el desarrollo de ese tipo de materiales de los que acabamos de comentar, quería hablar que trabajamos también en no contaminar. Estamos trabajando en el desarrollo de materiales también para la descontaminación de aguas, por ejemplo, o el desarrollo de fármacos, procesos industriales que nos den lugar a la síntesis de fármacos de una forma muy simple y con selectividades y conversiones muy altas, con lo cual en eso estamos trabajando de continuo. Son tres de las grandes rutas de trabajo que tenemos comenzadas en nuestro departamento desde ya hace unos años, y todo esto vendría englobado dentro de lo que se llama la química verde, dentro del mundo de esto que está ahora de moda de la contaminación ambiental, descontaminación y el trabajo por el medio ambiente. En definitiva, el trabajo de nuestro departamento creo que sí que tiene cualquier alumno que viniera a nuestro departamento, que se anime para realizar algún trabajo de investigación con nosotros, que por supuesto ya desde aquí os animo a todos a que os intereséis por lo que hacemos ya de una forma más personal, podría estar englobado dentro de cualquiera de estas áreas de la que hemos dicho, el desarrollo de nanomateriales, que así sería una forma más global de comentar todo lo que ha estado hablando Antonio López Peinado, y en el desarrollo de materiales en general, porque lo que hacemos es cubrir todo el proceso, desde la síntesis, la caracterización, hasta las propiedades catalíticas, es decir, estudiar la actividad catalítica de ese material o las propiedades de esos materiales que estamos en el departamento desarrollando continuamente y poniendo a prueba dentro de reacciones que son realmente interesantes para el avance de la sociedad, para el avance de técnicas, de metodologías, tanto para no contaminar como para descontaminar, como es este último proyecto que tenemos para la descontaminación de aguas, tanto de olores como de sustancias que pueda haber, que es un tema, como bien es conocido por todo el mundo, que preocupa actualmente mucho. Y es el tema o el concepto, voy a dar aquí como una primicia de lo que son los disruptores endocrinos. Son compuestos orgánicos, todos basados en anillos aromáticos, que están presentes en todas las aguas pues de las ciudades, del agua potable, de las canalizaciones, y hay un movimiento general continuo ya últimamente para intentar disminuir los niveles de concentración de esos disruptores endocrinos en esas aguas. Pues en eso estamos trabajando también nosotros. Estamos desarrollando materiales que podrían ser los filtros captadores de este tipo de sustancias para eliminar o disminuir dentro de los niveles que sean permitidos por la legislación ambiental para que ese agua sea potable. Y en definitiva es lo que trabajamos: diseño, desarrollo, preparación, caracterización y finalmente aplicación. La aplicación la hacemos en el departamento. Y además intentamos siempre tener contactos con empresas que puedan llevar a cabo a una utilización real y de lo que estamos desarrollando. Yo creo que así quedaría todo más o menos visto.
Sí, pues yo, si me permitís, porque digamos, como no lo hemos empezado, vamos, la culpa es mía, evidentemente. Como no he empezado por donde tenía que empezar, yo lo que sí quería es poner de manifiesto, como ha dicho Rosa, primero, que el alumno que se sienta con inquietud, que las manifieste, que se dirija al profesorado del departamento y que se los manifieste, y seguro que cualquiera de nosotros le podemos orientar como mejor se va. Lo que sí quería explicar es que dentro del grupo de trabajo donde colaboramos Rosa y yo, tenemos, digamos, tres grandes líneas, como ella ha dicho antes. Un proyecto de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la que trabajamos en la eliminación de contaminantes en las centrales potabilizadoras, sobre todo a nivel de olor. Luego tenemos otro proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia para la preparación de nuevos catalizadores por métodos no convencionales. Y luego lo que hemos hablado un poco también, quizá, que es lo que más nos hemos extendido,
energía,
que es la parte del proyecto este con la empresa, con una empresa, bueno, creo que se merece que lo digamos, que la empresa Inergreen del grupo Abengoa, que está financiando la investigación, que es el almacenamiento de hidrógeno para su utilización luego a nivel industrial.
Vamos, si permite, y si hace esa financiación, yo creo que hay que nombrarla otra vez.
Bueno, creo que han apostado en, digamos, que no, normalmente la industria, por la cultura que tenemos en España, no se moja mucho, digamos, utilicemos el término así más coloquial, a la hora de financiar investigación, y aquí esta empresa Inergreen sí que ha financiado este proyecto de investigación que se le propuso no solo por el departamento, sino por otro grupo de trabajo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y lo vieron viable, interesante para sus intereses, y lo están financiando, y te da un proyecto a 3 años, incluso prorrogable a un cuarto si fuera necesario.
Pues bueno, se nos acaba el tiempo, pero en cualquier caso, desde esos nuevos materiales, esas nuevas soluciones para nuestro ambiente y la corrección de los desastres que pueda haber, esas prácticas que empezaban ya, que iban a empezar, esas puertas abiertas que también las tenemos a la vuelta de la esquina, pues yo creo que se ha echado un vistazo, profesor López Peinado, bastante considerable.
Una visión, digamos, un poco, el tiempo nos limita mucho a la hora de hablar, y bueno, por lo menos creo que alguna visión general sí se puede tener ya de qué hacemos.
O sea, que hay esperanza y puestos de trabajo, que en definitiva es lo que cuenta.
Ilusión.
Exacto. Profesora Rosa Martín Aranda, gracias, enhorabuena, lo decimos aquí otra vez. Y profesor López Peinado, gracias y hasta muy pronto.
Pues sí, esperemos que muy pronto.
Esperemos. Hasta pronto. Adiós. Se acaba hoy este vistazo al futuro, pero ahora seguimos hablando de futuro. Vamos a hablar de nuevas técnicas, nuevas tendencias en topografía.